8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. En la emisión correspondiente al 2 de septiembre de 2017, estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. La comunicación de la Comisión Europea sobre la PAC del futuro en la Unión Europea y los problemas del agua y la sequía en España, principales retos del nuevo curso de política agraria que acaba de comenzar. El cupo adicional de retirada de melocotón y nectarina asignado a España en agosto se agotó el primer día de presentación de notificaciones, según datos del FEGA. La vendimia continúa ya en las principales zonas productoras. Por lo general, las producciones son inferiores a las del año pasado. La reserva hidráulica ha vuelto a bajar esta semana a pesar de las últimas tormentas registradas en distintos puntos del país. Se encuentra al 42,9% de su capacidad total. El precio medio ponderado de la leche de vaca se mantuvo estable el pasado mes de julio respecto a junio en 31 céntimos de euro por litro. Las entregas crecen y el número de ganaderos sigue cayendo. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea celebrarán el lunes y el martes en Tallin, en Estonia, su reunión informal de este semestre. En la agenda figura la gestión de los riesgos en la futura PAC. Y la renovación de la autorización para comercializar el glifosato en la Unión Europea, propuesta por Bruselas, está en el aire. Francia ha dicho que va a votar en contra y Alemania se abstendrá. También abriremos nuestro consultorio sobre la PAC y iremos hasta Valladolid para conocer datos de la manifestación que tuvo lugar allí, en la que se reclamaron ayudas por la sequía. La previsión del tiempo. También hablaremos de las cabañuelas, del vino azul. Iremos hasta Bruselas, hablaremos de la crisis del friponil y los huevos y de la Feria de Salamanca. Estaremos allí la semana que viene, de las jornadas medievales en Ávila, que tienen lugar este fin de semana, de maquinaria y, por supuesto, de seguros agrarios. Se cumplen 4 años y 16 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Y repasaremos, por supuesto, lo que ha sucedido en los mercados. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Lucía Díaz, Mamen Crespo, Pilar Abad, María López y Abel Lumbreras. En el control de sonido, Cinta Molina. Y en el control central, el caudillo Orihuela. Un consejo.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Y este que escuchan es Julio Iglesias.
Hola, Julio, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
¿Lo de Guardiola te cabreó?
A mí nunca me ha gustado Guardiola. Yo quiero, Pepe, que debas hacer un dueto tú y yo.
Oye, cuando quieras.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Cuanto a Galicia,
miña terra nai.
COPE, referentes que se hacen oír.
¿Y la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares, Mamen?
Se registrarán algunas lluvias en el noreste que a partir del jueves se extenderán por prácticamente toda la mitad norte peninsular. En el resto del país el tiempo se mantendrá estable. Las temperaturas en general estarán algo por debajo de los valores normales para esta época.
Hoy todavía no tenemos concurso, que volverá la semana que viene. Seguimos aquí, a pie de micrófono.
Soy currante y tiro pa'lante. Lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta a mí el trabajo, que sea duro.
Pero sí mantenemos abiertos los canales de comunicación a través del correo electrónico. Entran en nuestra página web www.agropopular.com. Van al apartado del correo, lo envían y ya está. Antes ponen lo que consideren oportuno. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse a las mismas, que es gratis.
Así es, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es el usuario del programa, y si todavía no se han abonado, pulsen antes de dejar el comentario en seguir, y también pueden conectar con nosotros a través de Facebook, en esta red social, entrando en facebook.com/agropopularcope y pulsando en me gusta antes de dejar sus impresiones en nuestro muro.
Lo más visto en nuestra web a lo largo de la semana.
En primer lugar, la previsión del tiempo por el método de las cabañuelas. Después, la noticia, el precio de la almendra comuna está más bajo que hace 11 años. Y en tercer lugar, la información, algunos recortes en los precios de las almendras.
¿Qué nos han dicho a través de Twitter?
José Bonfil nos decía el sábado pasado que en Valdealgorfa, Teruel y en todo el Bajo Aragón los olivos aprecian estrés hídrico y añadía: esperemos que nos llueva pronto. José Manuel Santana nos escribía desde la Puebla de los Infantes, donde el miércoles, según nos dice, estuvieron rodeados de tormenta, mientras sobre el pueblo se abría un hueco sin lluvia. Añadía: con lo faltos que están nuestros olivos. También en Twitter, sobre la noticia, los precios de las uvas no están acordes con la realidad de la producción. Según Asaja Castilla-La Mancha, Owadi Anae comentaba que el precio de la uva lo debe fijar la calidad del mosto y no la cuantía de la cosecha. Y en esta red social, sobre el método Cabañuela, Sergio Lafer decía que es una forma ancestral de predecir el clima.
¿Y en Facebook?
En Facebook, sobre la noticia, las sopas califican de insuficientes las medidas para resolver la crisis del sector de la fruta de hueso. Silvia Roy nos comentaba: la solución es fácil, más control en las hectáreas plantadas, que cada día hay más. Sobre la noticia, el ácaro barroa está acabando con miles de colmenas en todo el país. José María López Lago decía que si desaparecen las abejas, desapareceremos todos. Sobre otra información en nuestra web compartida en Facebook, el lobby del hormigón nos hace creer que necesitamos más embalses en la cuenca del Segura. Miguel Jiménez se pregunta: lobby del hormigón, y él responde: los embalses regulan caudales, generan la electricidad más limpia y abastecen de agua a ciudades y agricultura. Y Alfonso Torres también al respecto señalaba que necesitamos más embalses para dejar de tirar el agua al mar. Sobre otra información, la cuenca del Segura no es deficitaria según Greenpeace. Antonio Sotoca comentaba que, sea cierto o no lo que dice este informe, espera que sirva para discutir al más alto nivel la problemática del agua en el Segura y en España. Y por último, sobre la noticia, los precios del maíz están igual que hace 20 años, según Asaja Andalucía. David Pérez en esta red social, en Facebook, nos comentaba que ocurre lo mismo con los precios del arroz, la fruta y los de la aceituna.
Y vamos a hablar ahora de los asuntos que se moverán mucho en este curso de política agraria en Bruselas y aquí en España. Y en Bruselas lo más importante será la presentación por parte de la Comisión Europea de su comunicación sobre la PAC del futuro. Eugenia Rubio.
Sí, en primer lugar están las dudas relativas al calendario en relación con la futura PAC. La Comisión Europea tenía intención inicialmente de presentar su comunicación sobre la reforma a finales del presente año 2017. Sin embargo, parece que finalmente habrá que esperar al año que viene. La otra incógnita en relación con la reforma de la PAC es la presupuestaria. El marco financiero del periodo 2021-2027 estará muy condicionado por la salida del Reino Unido de la Unión Europea y por la asignación de partidas a nuevos ámbitos como la política migratoria o la de seguridad. Es más que previsible que la PAC sufra recortes, aunque habrá que esperar a ver de qué alcance.
¿Qué más temas van a estar de actualidad en Bruselas?
Pues mientras llega esa reforma de la PAC, Bruselas continúa inmersa en el proceso de simplificación de esta política. Una vez aprobado el reglamento que simplifica el régimen de reverdecimiento de las ayudas directas, este ejercicio se centra en los cambios que quieren introducirse a través del llamado reglamento Omnibus. El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento han iniciado ya las negociaciones del mismo. Hay que recordar que los eurodiputados han aprovechado el texto para introducir enmiendas de calado en los textos de base de la actual PAC. Tenemos que hablar también del Brexit, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Las negociaciones entre ambos comenzaron en junio y se están centrando en primer lugar en los asuntos que se consideran más urgentes, como son los derechos de los ciudadanos y el acuerdo financiero, es decir, las cuentas a saldar. Son unas conversaciones a seguir muy de cerca, pero de momento no hay avances.
La futura PAC depende de dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, el calendario ya no solo de la presentación por parte de la Comisión Europea de su comunicación, sino el calendario electoral que hay en la Unión Europea en el año 2019, con elecciones al Parlamento Europeo y formación de la nueva Comisión. Va a ser prácticamente imposible que la nueva PAC esté lista para entrar, sea la que sea, esté lista para entrar en vigor en el año 2021, y lo más probable es que se vaya hasta el año 2023, debido a todo este calendario, a la formación del Parlamento Europeo, del nuevo Parlamento Europeo, y a la formación de la nueva Comisión Europea. Eso por un lado, pero es que además este calendario electoral influye también sobre la otra cuestión clave, que es decir, el dinero, saber con qué dinero se va a contar para la nueva PAC, y eso tampoco lo sabremos hasta el año 2020, como muy pronto. Mientras no sepamos el dinero, podemos hablar y teorizar mucho, pero la reforma de la PAC no se podrá sustanciar, no se podrá pactar hasta que no sepamos también el dinero. Y el dinero dependerá en gran medida también de lo que suceda con el Brexit, como acabamos de comentar. Y en España, pues habrá que estar muy atentos a lo que suceda con la sequía, con la falta de agua. Como no llueva en este mes, podríamos comenzar el nuevo curso de política hidrológica, o el nuevo año hidrológico, prácticamente con las reservas de agua por debajo del 40%. En este marco, si ya es difícil lograr un acuerdo en materia de política de aguas, cuando hay abundancia, cuando hay sequía, como es el caso, pues la cosa resulta más complicada. A eso habrá que estar atentos también aquí en España. Y a la gestión de los distintos problemas que vayan surgiendo a corto plazo con los precios o con excesos de producción, como ha sucedido en el caso de la fruta de hueso, porque el cupo adicional de retirada de fruta de hueso asignado a España el pasado mes de agosto se cubrió en el primer día de presentación de las notificaciones, que fue el martes.
Sí, recordemos que eran 19.550 toneladas de melocotón y nectarina que se sumaron a las más de 9.000 toneladas que se habían fijado inicialmente. Los datos del Fondo Español de Garantía Agraria muestran que se cubrieron con creces en ese primer día y que además se han podido acoger a ese cupo adicional unas 2.300 toneladas retiradas inicialmente por los programas operativos. Las organizaciones agrarias, aunque consideraron positivo el aumento del cupo, ya avisaron que era insuficiente dada la situación del mercado. Reclaman otras actuaciones de apoyo a los agricultores ante el elevado volumen de fruta acumulado y los bajos precios que se están registrando. Entre esas figuras medidas fiscales, un reparto más justo del valor en el seno de la cadena de abastecimiento o más información sobre el mercado que permita un mejor conocimiento sobre oferta y demanda con el fin de valorar si es necesario limitar la producción. La COAG ha anunciado que en la reunión con el Ministerio prevista para el otoño pedirá un plan de emergencia para este sector.
Bombón, tienes piel de melocotón, y un sabor más dulce que el azúcar. Bombón, tienes piel de melocotón, y un sabor más dulce que el azúcar.
8:42 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos a abrir nuestro consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao.
Abrimos la ventanilla. Saludo al don Miguel Ángel Riesgo, que es el presidente del FEGA, el Fondo Español de Garantía Agraria, que nos ha acompañado a lo largo de este mes, pasado mes de agosto, y que sigue aquí a pie de micrófono. Don Miguel Ángel, muy buenos días.
Buenos días, don César y todos los oyentes.
Antes de entrar en el consultorio, hablábamos hace un minuto de la gestión de ese nuevo cupo para la fruta de hueso. ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Lo han gestionado ustedes desde el FEGA?
Sí, vamos a ver, es un cupo nacional y como todas las medidas nacionales tenemos que hacer una coordinación de esta gestión, ¿no? Hubo una reunión en el Ministerio el lunes de la semana pasada, el lunes 28, para informar al sector de cómo se iba a hacer la retirada y como han comentado ya en su programa, pues el 29 se iniciaron las notificaciones y ese mismo día se nos notificaron 30.000 toneladas, que son lógicamente una cantidad superior a las 19.550 que se habían recibido. Lo primero, además de esas 30.000 toneladas, se notificaron otras 2.000, las han comentado ustedes también, que se habían hecho con cargo a programas operativos desde el 3 de agosto y que el reglamento por la aplicación de la retroactividad permite pasar ahora de programas operativos a betornos. Una vez descontadas esas 2.000, a las 30.000 ha habido que aplicarles un coeficiente que hemos establecido en el 0,598. Por lo tanto, de cada 1.000 toneladas que se han presentado a retirada, se pueden retirar con derecho a ayuda con este cupo extraordinario 598. Entonces, eso ya se le ha comunicado a las comunidades autónomas, ya se le ha comunicado al sector y tienen que proceder a hacer la retirada en los próximos días.
Perfecto. Desde Extremadura han montado una bronca política reclamando ayuda para la ciruela, pero la verdad es que yo a lo largo del mes de agosto no he visto ninguna comunicación, a nosotros no nos ha llegado ninguna comunicación ni del gobierno de Extremadura, ni de las organizaciones agrarias de Extremadura, ni de las asociaciones de fruticultores, pidiendo que también se incluyese a la ciruela en estas medidas. ¿Ustedes en el Ministerio habían recibido alguna comunicación?
Vamos a ver, no hemos recibido ninguna comunicación hasta que ha salido, como bien dice, el tema de que se había conseguido este cupo extraordinario para el melocotón y la nectarina. Ha sido muy complicado conseguirlo y, por lo tanto, ahora mismo yo creo que quedó claro en el programa de la semana pasada, es lo máximo que se podía conseguir en este momento.
Hablamos ahora ya, sí, en nuestro consultorio de la PAC, de qué medidas que se deben tener en cuenta ahora que se está preparando ya la próxima campaña.
Bueno, yo creo que es importante que recordemos en los próximos programas los cambios fundamentales que va a haber de cara a la próxima campaña y, sobre todo, que recordemos lo que son las medidas del greening, que ha sido la gran novedad. Es verdad que ya llevamos, va a ser el cuarto año con greening, ¿no?, en el 2018, pero bueno, es la gran novedad de la PAC del 2015 y en este momento en que se empiezan a preparar los cultivos, pues yo creo que es bueno que lo recordemos, ¿no? Entonces, lo importante es que todos los agricultores que tienen derecho a cobrar pago básico tienen que respetar unas medidas agroambientales que se han decidido, unas medidas medioambientales que se han decidido en la nueva PAC, en todas sus hectáreas admisibles, en función de la estructura de su explotación, ¿no? Esas medidas, las vamos a recordar brevemente, son la diversificación de cultivos, el mantenimiento de los pastos permanentes y contar con superficies de interés ecológico. Yo creo que hoy podríamos entrar en una de las medidas, como es el mantenimiento de pastos permanentes. Es verdad que el gran cambio este año, que explicaremos en un programa futuro, es en las superficies de interés ecológico, donde se ha prohibido o se va a prohibir en 2018 el uso de fitosanitarios para favorecer la biodiversidad, y eso lo explicaremos en detalle porque supone varios cambios en la semana que viene o la siguiente, si le parece.
Sí.
Entonces, recordamos ahora lo que es el mantenimiento de los pastos permanentes.
Venga.
El mantenimiento de los pastos permanentes tiene dos medidas fundamentales, una medida que es individual y una medida colectiva. La medida individual yo creo que es la más importante que tienen que tener en cuenta los ganaderos, en este caso fundamentalmente, y es que los pastos permanentes situados en zonas cubiertas por la Red Natura 2000 y que han sido designados por las comunidades autónomas como medioambientalmente sensibles no pueden convertirse a esos usos, no pueden labrarse, no se pueden efectuar labores más allá de las necesarias para su mantenimiento. Por lo tanto, es obligatorio mantener los pastos denominados medioambientalmente sensibles. ¿Cómo puede saber el ganadero si son o no? Consultando el SICPAC. En el SICPAC hay una intersección con la capa de pastos permanentes que te va a decir si ese recinto es un pasto permanente, por lo tanto lleva más de 5 años utilizándose como pasto, y si se ha considerado por parte de la comunidad autónoma como medioambientalmente sensible, que siempre va a estar en zona Natura 2000, ¿vale? Esta es la medida fundamental que tienen que mantener. La verdad es que hay muy poca roturación, la experiencia se está viendo, muy pocas sanciones por este aspecto. Y la segunda medida de mantenimiento de pastos permanentes, que es colectiva, es que se debe de mantener un ratio nacional entre la superficie declarada dedicada a pastos permanentes y la superficie declarada total. Ese ratio lo hemos mantenido en 2015, en 2016, por los datos que tenemos creemos que lo vamos a mantener también en 2017. Es verdad que si no se mantuviese ese ratio, esa prohibición de no roturar los pastos que hay en pastos medioambientalmente sensibles pasaría a todos los pastos, pero bueno, eso ya lo avisaríamos en su momento. De momento, lo importante a nivel individual yo creo que es que se queden con la idea de consultar si sus pastos están en zonas medioambientalmente sensibles para que no hagan transformación de los mismos.
Perfecto. Consultas para don Miguel Ángel Riesgo en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Repito, oyentes@agropopular.com. Gracias, don Miguel Ángel. Hasta la semana que viene, no, porque estaremos en Salamanca y hablaremos con el director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León, pero hasta dentro de 2 semanas.
Muy bien, perfecto.
Muy buenos días. Ponerme el himno de la paz. Ha sido el consultorio.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank, reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
Vamos a hablar de distintas campañas. Por ejemplo, de la del maíz. Extremadura cuenta con unas 60.000 hectáreas sembradas de maíz para la campaña de este año, que se iniciará en los próximos días, una cifra similar a la del año pasado.
Así lo ha avanzado la Agrupación de Cooperativas Agrarias de la región, que también ha señalado que el calor, en principio, no debe tener la repercusión que sí está dejando en otros cultivos como el tomate.
También hablamos de aceituna de mesa. Primeros datos.
La Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa, Interaceituna, ha estimado que este año 2017 la campaña de verdeo puede cifrarse en unas 566.000 toneladas, lo que supone una cifra inferior a la media de las cuatro últimas campañas. El descenso se debe a la falta de lluvias y al verano extremadamente seco que ha afectado sobre todo al olivar de secano. Las variedades Manzanilla y Gordal serán las que experimenten una mayor reducción de la producción.
Y la Unión de Llauradors, ahora la Almendra de la Comunidad Valenciana, ha denunciado la campaña de recolección de la almendra se ha iniciado en las zonas productoras sin un precio para los agricultores.
Según la organización, esto ha generado una situación de incertidumbre y preocupación. La Unión ha explicado que pese a existir un precio de lonja, los operadores no compran almendra y no fijan los precios con el objetivo de que bajen aún más. A juicio de la organización agraria, todo es fruto de una estrategia intencionada para que el productor acabe vendiendo finalmente a bajo precio por el miedo a que se le quede el fruto en el árbol.
Y ahora de vendimia y vino. La vendimia continúa en las principales zonas productoras de nuestro país. El Montilla Moriles ya se ha recogido el 70% de la uva y según las previsiones de Asaja Córdoba caerá un 40% con respecto al año pasado.
En Aragón también disminuirá la cosecha, la caída oscilará entre el 7% en Cariñena y el 15% o el 20% en Calatayud y el Campo de Borja, según los distintos consejos reguladores. Por su parte, en el marco de la denominación de origen Ribera del Guadiana, la cosecha de uva se reducirá a la mitad y por último las previsiones apuntan a 20 millones de kilos de uva en la denominación de origen Toro frente a los 23 de 2016.
Los precios del uva en Castilla-La Mancha no están acordes con la realidad de la producción, teniendo en cuenta que hay una merma superior al 30% y unos mercados demandando producto, lo ha dicho el presidente de Asaja de Castilla-La Mancha, Fernando Villena. Y desde la Unión de Extremadura se ha instado a los viticultores a que no vendan por debajo de los 35 céntimos de euro por kilo para las variedades Pardina, Cayetana y Macabeo. Y ahora pasamos a la sequía.
Vino de Valdepeñas y tome yo sol.
Vino de Valdepeñas y tome yo sol. Y de Villanobledo vino famoso.
Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida...
Las organizaciones agrarias Asaja, Unión de Campesinos de Castilla y León y UPA en esta región se manifestaron el miércoles en Valladolid para pedir soluciones a la grave crisis que atraviesa el sector a causa de la sequía que vive el campo. En la marcha denunciaron lo que consideran continuas mentiras y falsas promesas del gobierno regional a la hora de apoyar a los agricultores y ganaderos afectados este año por una situación catastrófica. Y saludo ya a don Ignacio Senovilla, secretario de Agricultura de la Unión de Pequeños Agricultores. Don Ignacio, muy buenos días.
Buenos días. Sí.
Usted estuvo en la manifestación, los motivos ya los hemos dicho, pero si los quiere usted reiterar, ¿hay alguno más?
Pues los ha dicho bien, saben los motivos, y la verdad es que sabíamos ya que iba a pasar esto, porque el decreto que puso en marcha el Ministerio sirve posiblemente para cuando tenemos alguna sequía mucho menor y de mucho menos envergadura en extensión o alguna inundación, etcétera. Y luego nosotros lo que sí que concretamos, las dos ayudas que estamos pidiendo, la ayuda directa, porque la que hay no nos sirve, o por lo menos no está llegando al sector, que nos permite la Unión Europea por explotación 15.000 euros, y una reforma profunda a los seguros agrarios. Una reforma profunda porque creemos que años como este, posiblemente con el cambio climático, sean más habituales y necesitamos un seguro que, en vez de tener, como nos está ocurriendo este año, que el 100% de siniestro, a lo mucho nos den un 25% de los costes que tenemos de cualquier hectárea de cerealista que tiene unos costes, pues nos dan un 25% cuando mucho, y queremos que nos cubra por lo menos los costes. Y esas son las dos reivindicaciones más fuertes que hemos llevado a Valladolid, y esperamos, bueno, la manifestación fue importante y esperamos una respuesta de la consejera y de la ministra.
¿Las medidas puestas en marcha por la Junta de Castilla y León han servido para algo?
Pues no, es más, lo que nos ha cabreado muchísimo aquí a las organizaciones agrarias y a los agricultores es la campaña de publicidad de la consejera, pues diciendo la cantidad que está poniendo. Incluso pues nosotros creemos que está cometiendo un error, porque está echando, pues se está enfrentando al resto de la sociedad con los agricultores, y encima con datos que son absolutamente mentiras. Está hablando casi de 2.000 millones que se van a poner, y nosotros cuando mucho creemos que no llegará ni a 10 millones lo que va a poner la Consejería de Agricultura. Y esto creemos que no es serio, y si no lo ponen, por lo menos que no digan que lo ponen.
Y respecto a los seguros, ¿siguen ustedes adelante con su intención de llevar a los tribunales a Agroseguro por la cláusula famosa de la cosechadora en el seguro de cereales?
Pues sí, ahora se inicia ya terminado agosto. El abogado que tenemos nosotros aquí en la organización lo ha estudiado, estudió el tema, y en unos días, o cuando él crea conveniente, pues meteremos una denuncia, que concretamente va a ser de dos agricultores concreto, y veremos lo que pasa. Se va a meter en el juzgado y ahí los jueces tendrán que decidir. Nosotros lo consideramos absolutamente injusto, y para eso tenemos una justicia que nosotros creemos que tenemos razón.
Gracias, don Ignacio Senovilla, de la UPA. Muy buenos días.
Buenos días.
Seguimos con los seguros y con Agroseguro. La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de Ciudad Real recomienda a sus socios que revisen detenidamente las condiciones de sus pólizas de seguros agrarios de viñedo y observen si el módulo contratado incluye la opción de presentar parte por daños de sequía como riesgo de adversidades climáticas. Y Asaja Ciudad Realista haga al monopolio Agroseguro a revisar las condiciones de estas líneas para que las peritaciones se realicen por parcela y no por explotación, pues esta modalidad de peritaciones se adaptaría mejor a los tipos de explotaciones vitivinícolas existentes y las coberturas de estos riesgos serían más específicas y reales. Y también en Murcia, problemas con Agroseguro, pero eso lo contaremos la semana que viene. Seguimos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE, estar informado.
Nueve y 20 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es efectivamente Agropopular. Saludos de César Lumbreras Longo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, sea bienvenido. Nuestros mejores deseos para esta jornada. Se lleva con nosotros desde las 8:30 nuestro agradecimiento, y en ambos casos quédense con nosotros. Porque tenemos muchas cosas que contar todavía. Vamos a repasar la actualidad de la semana en 30 titulares. Luego la previsión del tiempo. Hablaremos también de sequía y de daños provocados por la climatología y de un método de pronosticar el tiempo como es las cabañuelas. También de vino azul, de despoblación. Compararemos precios en origen y en destino y tendremos la primera parte del comentario de mercados. Todo ello hasta las 9:30. A partir de las 9:30, más cuestiones. Y seguimos en contacto con todos ustedes, aunque hoy todavía no tenemos concurso, será a partir de la semana que viene, pero sí tenemos abiertas nuestras vías de comunicación. Así que mamen comunicaciones que nos hayan llegado, pero espero un momento que vamos a subir la radio.
Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo.
Por ejemplo, a través del correo electrónico, Francisco Javier Uclé Sánchez nos escribe desde Viena, pero él sigue muy pendiente de lo que sucede en su pueblo, en Zueros, en Córdoba, porque allí tiene olivos. Dice, en Zueros, 25 litros de agua de lluvia en los últimos días, bendición para los olivos. Pues un saludo, Francisco Javier. Y también Pedro San Segundo que nos comenta en relación con una entrevista que hicimos hace un par de semanas al miembro del grupo salmantino Baleo, que los escobajos de Baleo se usaban en las labores tradicionales de trilla para barrer, balear y acabar de limpiar el grano. Más cosas que nos hayan dicho los oyentes.
También a través del correo, Manuel Macías, desde Sevilla, denuncia que no se hacen contratos de compra de ningún producto y que se vende a resultas en la provincia. Añade que tienen ahora la campaña de la aceituna de mesa, que tan solo quedan unos 10 o 12 días para empezar a recolectar y que no hay ni tablillas ni contratos de compra, ni parece, según dice, intención de hacerlos. También a través de esta vía, Diego David Pérez nos cuenta: ahora mismo estoy en la recolección de la almendra y me gustaría que expliquen cómo están las salidas de ventas de la almendra.
Pues lo vamos contando los precios cada semana a medida que van sucediendo las cosas.
Y Antonio Gómez nos cuenta también en el correo que por circunstancias de trabajo nos está escuchando hoy desde Dubái.
Más cosas.
En Twitter, Sergio García nos dice que ya pega el cierzo por el temple en Huesca y también tenemos muchas comunicaciones en Facebook, por ejemplo las de José Quiñones, que nos saluda desde Astorga, Eleuterio Alañón, que lo hace desde Praga, y David Peña desde Mallorca. Por otro lado, María Consuelo Rivas nos cuenta que en La Coruña hay algunas nubes y buena temperatura. Jorge Lidiano nos dice que en Argamasilla de Alba está despejado y que hace fresquito. Y Pilar Redondo nos cuenta desde Caspe que va a dedicar el sábado a coger higos.
¿Forma de ponerse en contacto con nosotros? Pues a través del correo electrónico, entrar en nuestra página web www.agropopular.com, buscar en el apartado de correos, rellenan los datos y el comentario que quieran hacer y lo envían y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Mamen, ¿y de qué manera se abona uno, que es gratis?
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com en internet, buscando @agropopular, que es el usuario del programa, y pulsando en seguir. Y también pueden abonarse en Facebook, en este caso en facebook.com/agropopularcope, y aquí donde hay que pinchar antes de dejar el comentario es en la pestaña de Me Gusta.
Perfecto, pues vamos ahora a repasar la actualidad de la semana en 30 titulares. Así que pasen 30 años. El cupo adicional de retirada de melocotón y nectarina asignado a España en agosto se agotó en el primer día de presentación de notificaciones, según datos del FEGA.
El sector agrario de Castilla y León se manifestó el miércoles en Valladolid para pedir ayudas que contribuyan a paliar la grave crisis que atraviesa el campo por la sequía.
La vendimia continúa en las principales zonas productoras, el Montilla-Moriles, también en las zonas productoras de Aragón y en la ribera del Guadiana. Las previsiones apuntan a que la cosecha caerá considerablemente.
A pesar de este descenso en la producción, los precios siguen siendo bajos. Asaja de Castilla-La Mancha ha denunciado esta situación.
Extremadura cuenta con unas 60.000 hectáreas sembradas de maíz para la campaña de este año, que se iniciará en los próximos días. Es una cifra similar a la del año pasado.
La Unión de Llaurados de la Comunidad Valenciana ha denunciado que la campaña de recolección de la almendra se ha iniciado en las zonas productoras sin un precio para los agricultores.
Castilla y León ha aprobado 55 nuevas medidas contra la despoblación dirigidas principalmente al empleo, los jóvenes y la migración.
Los ministros de Agricultura de la Unión Europea celebrarán el lunes y el martes en Tallin, en Estonia, su reunión informal de este semestre. En la agenda, la gestión de los riesgos en la futura PAC.
La renovación de la autorización para comercializar el glifosato en la Unión Europea propuesta por Bruselas está en el aire. Francia ha dicho que va a votar en contra y Alemania se abstendrá.
Desde ayer 1 de septiembre se ha elevado el arancel de importación en la Unión Europea de maíz, sorgo y centeno procedente de países terceros. Ahora es de 10,95 euros por tonelada.
El precio medio ponderado de la leche de vaca se mantuvo estable el pasado mes de julio respecto a junio en 32 céntimos de euro por litro. Las entregas crecen y el número de ganaderos sigue cayendo.
La Unión de Campesinos de Castilla y León ha pedido que el lobo deje de ser una especie protegida al norte del Duero y que las administraciones se hagan cargo de los daños que producen sus ataques.
La organización agraria COAG ha mostrado su preocupación por los daños que está provocando el ácaro barroa en las colmenas, acabando con miles de ellas en toda España.
Los huevos españoles ya han llegado a Corea del Sur tras cerrarse en agosto las primeras operaciones, según ha confirmado la interprofesional de este sector, Improbo.
El pleno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina en Toledo votará la próxima semana la modificación de una ordenanza para impedir la instalación de granjas intensivas de cría de cerdos a menos de 8 kilómetros del núcleo urbano.
La producción del queso asturiano de Cabrales alcanzó los 500.000 kilos en 2016, consolidando su crecimiento en los últimos 5 años, según la Consejería de Desarrollo Rural de Asturias.
La organización agraria PAG Extremadura, SAJA, ha firmado un acuerdo con la plataforma Sucesiones Extremadura para pedir a la Junta que bonifique el 99% del impuesto de sucesiones.
El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, considera que a día de hoy el trasvase Tajo Segura es necesario e incluso absolutamente imprescindible para algunas zonas de Alicante.
Las tormentas de granizo del pasado fin de semana en algunas localidades de Orense va a provocar una importante merma en la cosecha de uva, según los alcaldes de los municipios afectados, y también importantes daños en zonas de la provincia de Ciudad Real a principios de esta semana por el mismo motivo.
La reserva hidráulica ha vuelto a bajar esta semana a pesar de las últimas tormentas registradas en distintos puntos del país. Se encuentra al 42,9% de su capacidad total.
En los mercados de futuro de cereales, ligeras subidas del trigo y del maíz.
En el mercado nacional predominaron los descensos y las repeticiones en los precios del grano.
Los precios de la paja han repetido esta semana en Salamanca y en Zamora, mientras que en León han bajado.
Semana sin cambios en los precios en origen del aceite de oliva.
En el Mercamurcia se han registrado fuertes bajadas de hasta 72 céntimos de euro en algunas variedades de almendras, lo contaremos luego.
En porcino de capa blanca, tercera semana consecutiva con bajadas en los precios de los animales cebados. El lechón gana estabilidad y sus precios han vuelto a repetir.
El buen nivel de las ventas en el mercado de vacuno ha favorecido subidas en los precios. Los del ovino también han subido por la escasez de la oferta y la misma tendencia se ha observado en el mercado de huevos y conejos.
Nuevos descensos, por el contrario, en los precios del pollo.
Este sábado vuelve a la Casa de Campo de Madrid el día del mercado de la Cámara Agraria con el melón como protagonista de la jornada.
Y por último, la previsión del tiempo. Se registrarán algunas lluvias en el noreste que a partir del jueves se extenderán prácticamente por toda la mitad norte peninsular. Las temperaturas en general estarán algo por debajo de los valores normales para esta época.
Ponedme a Julio Iglesias, 33.
33 años, nada más o media vida. 33 años que se van con tanta prisa. 33 años de querer a quien lo pida.
Es el momento de la previsión del tiempo.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
9:09, una hora menos en las Islas Canarias, 15 grados de temperatura cuando entrábamos aquí en el estudio. Y esta es la previsión del tiempo para hoy, Lucía.
Hoy habrá posibilidad de chubascos localmente fuertes en Cataluña, primeras horas, intervalos de viento fuerte en Gerona, desembocadura del Ebro y área del Estrecho. En Canarias se producirán precipitaciones ocasionales en las islas de más relieve. En cuanto a las temperaturas, los valores estarán por debajo de los normales para esta época en buena parte del país, sobre todo en la mitad noreste peninsular y en Baleares, aunque aumentarán en el noroeste.
Domingo 3, mañana nos esperan fenómenos significativos. Por la tarde se registrarán precipitaciones en el noroeste de Galicia y en Asturias que podrían extenderse al final del día al Cantábrico Oriental y Pirineo. Las temperaturas todavía estarán ligeramente por debajo de los valores normales para esta época del año, especialmente en el área mediterránea, pero comenzarán a subir en buena parte de la península y en las medianías de Canarias.
El lunes, en el extremo norte peninsular, el cielo estará muy nuboso y caerán algunas precipitaciones, pero tenderán a remitir por la tarde. También se registrarán algunas tormentas en el litoral catalán, en Mallorca y en Menorca. En el resto del país, cielos poco nubosos o despejados. Habrá temperaturas en ascenso en el área mediterránea y en Canarias, y en descenso en el suroeste peninsular.
Y pasamos al martes 5, caerán algunas lluvias débiles en el extremo norte peninsular, en Baleares y litoral de Cataluña y del Levante. En el resto del país predominará el tiempo estable, aumentarán las temperaturas diurnas en las vertientes atlántica y cantábrica y bajarán en el Mediterráneo. Y recuerdo que estamos en la previsión del tiempo en Agropopular gracias a Mercedes Citán y que estamos sorteando una Mercedes Citán para participar en el concurso. Deben entrar ustedes en la web de COPE, www.cope.es, buscar el apartado de Agropopular y una vez que están ahí, buscar el enlace que hay al concurso, leer las bases y ahí se da a conocer lo que es necesario hacer, que es fundamentalmente enviar una foto de una Mercedes Citán y aceptando las bases del concurso. Envían su foto y ya participarán en el concurso. Recuerden, www.cope.es, apartado de Agropopular, y ahí hay un enlace con las normas del concurso. Estamos sorteando, repito, una Mercedes Citan. Y vamos con la segunda parte de la semana, Lucía.
Pues en la segunda parte de la semana se esperan cielos nubosos y precipitaciones en los extremos norte y noreste de la península, así como en el norte de las Islas Baleares y Canarias. Las lluvias se intensificarán en el Cantábrico Oriental y en las regiones del noreste, y ya a finales de la semana que viene las precipitaciones afectarán a prácticamente toda la mitad norte. En cuanto a las temperaturas, nos esperan cambios significativos.
Para borrar del pasado el daño que te hice yo.
Capítulo de daños, como contábamos hace unos minutos, algunas localidades de la provincia de Orense se vieron afectadas el pasado fin de semana por la tormenta de granizo que se registró, hasta tal punto que los alcaldes de estos municipios prevén una importante merma en la vendimia de este año. Por ello han solicitado reuniones con la consejera de Medio Rural de la Junta, Ángeles Vázquez, para estudiar posibles soluciones. Según el alcalde, un ejemplo, tan solo de la localidad de Castrelo Dominio, los daños en los viñedos pueden alcanzar el 70%, y también en Ciudad Real, Lucía.
La tormenta de granizo que descargó en la comarca de Campo de Montiel, en Ciudad Real, el pasado lunes, podría haber afectado a unas 5.000 hectáreas de superficie, según las primeras estimaciones. Los cultivos afectados son principalmente el olivar y, en menor medida, viñas, almendros y cultivos hortofrutícolas como el pimiento y el tomate.
Y la reserva hidráulica volvió a bajar según los datos que conocíamos a principios de esta semana.
Se encontraba al 42,9% de su capacidad total, lo que representa una disminución del 1,1% con respecto a los niveles de la semana anterior. La cuenca del Segura también ha vuelto a descender, sigue siendo la que se encuentra en el estado más precario, al 17,2% de su capacidad total.
¿Y qué ha dicho el presidente de la Comunidad Valenciana?
Pues el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha considerado que a día de hoy el trasvase de Tajo Segura es necesario e incluso absolutamente imprescindible para determinadas zonas de Alicante.
Finalizamos así esta información dedicada al tiempo y el agua.
Ni el viento, ni la lluvia, ni la sequía,
ni siquiera la mosca de la fruta. Nada podrá impedir que disfrutes de tu Citán Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana. Porque la Citán es más que una furgoneta, es una nueva categoría de vehículo. Es tiempo de Mercedes.
Y ahora vamos a hablar de Cabañuelas.
Yo cogí el pincel y las acuarelas. Yo cogí el pincel y las acuarelas.
Don Juan Miguel de los Santos es un especialista en estos temas y elabora las cabañuelas en la provincia de Huelva. Don Juan Miguel, muy buenos días.
Buenos días, César.
Bueno, usted es profesor de instituto, ¿de qué materias?
Pues tecnología general, física, química, matemática, de todo un poco.
Bueno, ¿y ha elaborado, para qué zona elabora la predicción por el método cabañuelas?
Bien, yo resido en la provincia de Huelva, en un pueblo que se llama Valverde del Camino, así que esto ocupa la zona de Valverde, evidentemente.
Bueno, y ha hecho, bueno, cuéntenos primero cómo se hace la predicción por el método cabañuelas.
Esto tiene que ver un poco con el calendario zaragozano, y entonces esto consiste en que el 1 de agosto corresponderá al mes de enero, el 2 de agosto a febrero, hasta llegar al 12, que será diciembre. Esta es la primera vuelta. A continuación, el día 13 de diciembre, de agosto, volverá otra vez a ser diciembre, el 14 de noviembre hasta llegar al 24, que será enero. Entonces, estos 24 días son los que van a marcar la predicción meteorológica del año siguiente. Es decir, este año en agosto, del 1 al 24 de agosto, pues nos marca la previsión del 2018.
¿Cómo llaman allí a esa segunda vuelta, las retorneras?
Pues yo, el abuelete mayor, que ya no existe, está en el cielo, el pobre, era buenísima gente, no me dijo cómo se llamaba, me dijo para atrás. A nosotros le llamamos aquí para atrás, hacia adelante y hacia atrás.
Bueno, en una agencia se ha publicado esta semana sus pronósticos para el año que viene. Lo que pasa es que esos pronósticos no valen para toda España, valen para aquella zona donde las ha hecho usted, ¿no?
Sí, claro, evidentemente, para la zona en cuestión, de Valverde del Camino Huelva.
¿Y qué dicen para esa zona?
Bien, tengo que comentarle dos cosas. Primero, que día a día, es decir, mes a mes del año que viene, el año global va a ser extremadamente seco. Es decir, a mí, desgraciadamente, me ha dado agua, y no en cantidad, de la primera quincena del mes de enero. Solamente, y una poquita, pero muy poquita, aquí le llamamos para ensuciar los coches, a finales de noviembre. Solo eso. Así que la predicción es que el año 2018 por esta zona va a ser extremadamente seco, desgraciadamente.
Y volviendo un poco al asunto anterior, usted sale al campo durante esos días que nos decía a observar los fenómenos que van sucediendo, los cambios de viento, etcétera, etcétera.
Sí, evidentemente estamos en el mes de agosto, que es el verano por excelencia, entonces los cielos deben estar teóricamente completamente azul. Entonces aparecen en algún momento del día, algunos nubarrones negros, más o menos negro, entonces en función a, digamos, a esa negrura, pues se ve la actividad meteorológica cada vez más intensa, menos intensa y demás. Entonces pues yo me llevo todo el día mirando al cielo. Evidentemente yo tengo que dormir, pero lo que no se ve en la primera vuelta hacia adelante se puede ver en la segunda hacia detrás, que coincide, muchas veces coincide, otras veces no.
Hace unos años nosotros teníamos aquí a un experto, don Manuel Plaza, que ya murió, pero quiero tener un recuerdo para él, en Mora de Toledo, y hacía una previsión por el método Cabañuelas para aquella zona, pero él a través del programa y por medios propios entró en contacto con gente que hacía las previsiones de las Cabañuelas en otras zonas de España, y entre todos terminaron haciendo un pronóstico general para la mayor parte de España por el método Cabañuelas. ¿Le interesa a usted esta idea? ¿Le interesaría entrar en contacto con otra gente que haga también Cabañuelas en otros puntos de España?
Hombre, sin duda ninguna, porque fíjese usted hasta tal punto, César, que yo cuando tengo en algunas actividades que yo tengo de temas transversales en el instituto donde doy clase, pues incluso y en la universidad, que también he sido profesor de universidad, pues cuando tengo un momento se la enseño a todos los alumnos. Es decir, esto es una sabiduría antigua que a mí me transmitieron y evidentemente pues no quiero que esto se pierda, así que evidentemente estoy totalmente de acuerdo en tener contacto con otros cabañuelistas de otras zonas para aprender juntos, ¿no? Porque esto siempre se aprende juntos. Si me deja un segundito, ayer mismo estaba en el hospital con mi hija y un paisano de aquí de Valverde me dijo, ¿qué? ¿Cómo van las cabañuelas este año? Lo estuve comentando. Y me dice, mira de lo que me he enterado. Me he enterado que en función a los higos que de la higuera el año, si carga mucho la higuera en higos, el año será bueno meteorológicamente. Entonces quiero decir con esto que aquí no para uno de aprender. Yo me meto también en internet y veo muchos comentarios de Cabañuelas, pues con respecto a su pregunta, pues le diré que yo estaría encantado de contactar con otros.
Pues hacemos un llamamiento a todos aquellos que estén interesados en el método Cabañuelas y que hagan sus predicciones en distintas zonas de España, a que se pongan en contacto con usted o bien directamente. ¿Tiene usted un correo electrónico?
Sí, tengo un correo electrónico.
Díganos.
Sí, el correo electrónico es mi apellido, De los Santos, con dos S, la S de los y de los de S, de sí. Santo, uno con número @hotmail.com.
Vale. Y si no, también a través de nuestro correo electrónico, de nuestras redes sociales, que vamos a repetir, Mamen, las redes sociales.
En Twitter estamos con el usuario @agropopular y en Facebook en facebook.com/agropopularcope.
Y a través de nuestro correo electrónico, nuestra página web www.agropopular.com, y ahí encuentran nuestro correo electrónico para ponerse en contacto con nosotros, y con mucho gusto pues pondremos a su vez en contacto con don Juan Miguel de los Santos. A pasarlo bien, don Juan Miguel.
Igualmente.
Muy buenos días.
Buenos días.
Seguimos en Agropopular. Hemos estado hablando de Cabañuelas.
Y comparé mi sentimiento con las Cabañuelas y dibujé mi corazón como cuarteada tierra. Que haya tierra mojada, que venga mi adorada.
Método que también se utiliza en otros países del Nuevo Mundo, por ejemplo en México y en América Central, y un método, como decimos, muy arraigado en el pasado y también en el presente en muchos pueblos de España. Y de pueblos hablamos ahora. La Junta de Castilla y León ha aprobado la actualización de la denominada Agenda para la Población hasta 2020, que incluye 55 nuevas medidas y la modificación de otras 32 en ámbitos como la atención de jóvenes, empleo, conciliación y migrantes. Más datos, María.
El consejero de Empleo del Gobierno regional, Carlos Fernández Carriedo, ha señalado que ninguna medida de forma aislada puede ofrecer solución al problema demográfico de la comunidad, sino que deben de confluir varios factores. Entre las medidas están la aprobación de la Estrategia de Impulso Joven 20x20 y nuevas medidas vinculadas con la conciliación de vida familiar, personal y laboral, entre otras.
9:23 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Es el momento de abrir nuestra ventana a la innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Chiquitita, sabes muy bien que las penas tienen y van de desaparecer.
Y saludo a un innovador en su empresa. Están elaborando vino azul. Aritz López, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo se llama la empresa?
GIC, es el nombre de la empresa, sí.
G-I-K de kilo, ¿no?
Eso es.
Bueno. ¿Quién la formáis?
Pues, bueno, nosotros empezamos hace ya 2 años y medio.
Sí.
Empezamos 5. Por aquel entonces teníamos entre 21 y 27 años. Y llevamos de estos 2 años y medio, bueno, pues comercializando este producto, esta bebida.
¿Se puede llamar vino la bebida o no?
Pues la verdad es que, bueno, oficialmente es una bebida elaborada en base a un 99% de vino y un 1% de mosto, que es el contenido que tiene. Y realmente, bueno, para nosotros nunca ha sido un vino, sino todo lo contrario. Es casi más un antivino que lo que es un vino, porque no parece uno, no lo es como tal y el sabor es totalmente diferente.
O sea, no tiene nada que ver con el vino.
Más allá de ser 100% uva, Yo diría que no.
¿Y a qué sabe?
Pues tiene un sabor muy característico. Nuestra intención desde el principio era pues revolucionar un poco la industria, crear un producto que fuese muy fácil de beber, ¿no? Que si bien venía también de la uva, no se rigiese por todas estas reglas, ¿no? Que parece que mueven toda la industria vinícola. Y al mismo tiempo pues cualquiera pudiese disfrutar sin pararse tampoco a apreciar pues matices o ciertos conceptos que se nos escapan incluso a nosotros. Entonces tiene un sabor muy particular, pero sí puedo decir que es muy fácil de beber, es algo dulce.
¿Y qué grado alcohólico tiene?
11 grados y medio.
11 grados y medio. ¿Y se elabora a base, dices, de vino y de mosto?
Eso es, contiene un 99% de vino y un 1% de mosto. Ese pequeño 1% hace que sea más dulce, que sea más fácil de beber y que, como decía antes, pues sea una bebida bastante fresca y muy, muy actual, digamos, en ese sentido.
Estados Unidos ha autorizado su venta allí, ¿no?
Eso es, sí, llevamos casi un año detrás del mercado estadounidense. La verdad es que teníamos muchas ganas de entrar. Abrimos reservas el año pasado, en verano, y ya teníamos reservas por valor de 30.000 botellas, entonces estábamos muy ilusionados por llegar, teníamos muchísimas ganas y después de un año de constantes esfuerzos, de mucho trabajo, pues por fin llegamos ahora en septiembre y la verdad es que nos han recibido con los brazos abiertos.
¿En España no podéis comercializar la bebida como vino?
Pues como bien decía antes, oficialmente es una bebida elaborada en base a. Entonces no la podemos comercializar como tal y por eso es esa otra categoría, ¿no? No es como tal un vino, sino una bebida elaborada en base a esos porcentajes que comentaba antes.
¿Y os gustaría poder comercializarla como vino?
Bueno, para nosotros la verdad es que lo importante es que la gente pueda disfrutarlo, que la gente pueda compartirlo y que día a día pues no más gente se vaya atreviendo a probar cosas nuevas y a incluso mezclarlo o hacer con nuestro producto lo que vean que tiene más sentido. Como bien decía, no tiene reglas y es un concepto totalmente desvinculado. Entonces, para nosotros, la verdad es que lo importante es eso, más allá de poder llamarlo X o llamarlo Y.
¿Pero en España sí se vende vuestro producto?
Sí, En España se puede adquirir a través de nuestra página web, que es geeklife.es, en El Corte Inglés y en los principales aeropuertos.
Pues muchas gracias por habernos acompañado, habernos explicado un poco más sobre esta bebida, que ya se puede vender en Estados Unidos, allí sí, como vino, ¿no?
Exactamente.
Aris López, gracias, muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Frutas y hortalizas que están en su mejor momento en septiembre. En el caso de las frutas, el aguacate, la granada, el higo, el mango, la manzana, el melocotón, el melón, el membrillo, la nectarina, la pera, el plátano y la uva. Y en el caso de las hortalizas,
ajo, calabaza, cebolla, espinaca, lechuga, nabo, pepino, puerro, rábano, remolacha, repollo y zanahoria.
¿Dónde hemos hecho la compra?
En Carrefour.
Pues a ver.
Empezamos con las frutas. La uva blanca, 3,99 € el kilo.
65 céntimos de euro precio en origen que facilita la Consejería de Valencia.
La pera de la variedad Ercolina, 2,99 €.
75 céntimos de euro precio que facilita la lonja del Ebro.
Algunas hortalizas, el calabacín, 1,49 €.
40 céntimos de euro precio en origen en La Rioja. Y un último producto.
Terminamos con el tomate que cuesta en Carrefour, 2,89 €.
60 céntimos de euro precio en origen que facilitan desde La Rioja.
Elegantísimo, rondo y gran caballero.
Ese es un intermediario en el negocio frutero.
Seguimos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:33, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. Vamos a tener la primera y la segunda parte del comentario de mercados. Luego nos vamos a ir hasta Bruselas para hablar de lo que ha sido actualidad esta semana o lo será allí la que viene. Tenemos algunas informaciones de ganadería. Hablaremos también de los problemas en el sector de los huevos. Iremos hasta Salamanca para conocer un avance de lo que va a ser su feria y terminaremos en las jornadas medievales de Ávila, una pista para los que quieran darse una vuelta por esta ciudad a lo largo de este fin de semana. Pero antes, lo que nos dicen los oyentes a través de las distintas vías, correo electrónico en nuestra web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan en el apartado del correo electrónico y nos lo envían a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
Despacito. En Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir para abonarse, y en Facebook, entrando en facebook.com/agropopularcope, y aquí, antes de dejar sus comentarios, pulsen en me gusta.
¿Qué dicen los oyentes?
Pues a través de esta red social de Facebook, precisamente Eli González nos da los buenos días y dice que está en Matalascañas apurando el último día de veraneo, que no de vacaciones. Fabio La Segura nos saluda desde Ágreda, en Soria, a los pies del Moncayo, donde tienen una mañana muy fresca, y nos manda una foto para que lo veamos. Y José Manuel Riquelme nos cuenta que en Orihuela ha sido muy buena la lluvia que ha caído esta semana.
En Orihuela, Orihuela, caudillo Orihuela, ha llovido. Venga.
En Twitter, José R. dice que en el siglo XXI todavía se le daba credibilidad a las cabañuelas en Agropopular y añade: mensaje para mis futuros nietos. Y Ángel Boyano Infesta señala en esta red social que en Zamora las cabañuelas auguran una primavera lluviosa y añade: así sea.
Es una tradición que sigue existiendo en muchos puntos de España y como tal aquí la recogemos.
Y ya en el correo electrónico y a través de nuestra web, Roberto Pérez nos saluda desde Zamora, desde donde nos cuenta que tienen 8 grados, nos está escuchando desde una explotación cunícola. Antonio Aguilera nos cuenta que en Garciez, en Jaén, donde se encuentra, ha amanecido un día despejado, y dice con respecto al método cabañuelas que en su zona llamaban los mayores a la vuelta atrás retornas. Teresa Pérez nos dice que en Colunga, Asturias, tienen una mañana soleada y añade: ya veremos lo que dura porque ayer amaneció despejado y luego llovió. Manuel Martín nos cuenta que nos sigue como todos los sábados desde Sevilla, y por último Antonio Gómez nos dice que nos está escuchando desde Alicante, donde vive, pero que en 2 semanas regresa a los Emiratos y a Pakistán.
Pues a ver si podemos hablar con él allí, cuando esté allí, nos cuenta lo que hace. Vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Empezamos por los cereales. Ya ha habido más actividad en el mercado interior esta semana. En las lonjas, en unas repeticiones de precios, en otras bajadas entre 1 y 2 euros. Y los comerciantes de cereales nos dicen que la tónica predominante, operadores comerciales nos dicen que la tónica predominante ha sido las bajadas de precios entre 1 y 2 euros por tonelada. En los puertos, repeticiones de precios y las variaciones que ha habido, bueno, se han debido a la evolución de la relación entre el dólar y el euro. Y en los mercados de futuros, el trigo ha subido ligeramente en París y en Chicago, y el maíz también. Algunos precios aquí, pues en la lonja agropecuaria de Toledo de Asaja, maíz secadero, 181 euros, bajada de 3 euros, y las cebadas entre 161 y 167 euros, en este caso la excepción, subida de 1 euro. En la lonja de León Trigo Pienso, 173 euros, bajada de 1 euro, la cebada 165, repetición, y el centeno 156 euros, bajada también de 1 euro. La paja, Salamanca, paja paquete grande, de 60 euros tonelada, repetición. Zamora, paja empacada, 52 euros, repetición. León, paja de primera, 60 euros, bajada de 3 euros. Las frutas.
Los melones repitieron en la lonja de Castilla-La Mancha, mientras que las sandías bajaron entre 1 y 2 céntimos, quedando las cotizaciones entre 10 y 21 céntimos de euro por kilo, dependiendo de la categoría. Y en la lonja del Ebro, todas las frutas repitieron.
Cítricos sin variación en los precios, y el limón Bernard Redrojo se mantiene en Alicante a 20 céntimos de euro por kilo árbol, según la Consellería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Y en aceite de oliva,
los precios en origen del aceite de oliva se mantuvieron estables. Fuentes del Estepa indica que se han cerrado operaciones a corto plazo para cubrir las necesidades, por lo que los precios no han variado, cerrándose un precio medio en virgen extra de 3.900 euros, en virgen 3.750 y en lampante a 3.700 euros por tonelada.
El sistema Pulred de la Fundación del Olivar ha registrado ligeras subidas en virgen extra y lampante, mientras que el virgen bajó, y la lonja Extremadura también cerró ayer con repeticiones generalizadas. En lo que respecta a los frutos secos, fuertes bajadas en los precios de las algunas variedades de almendras. Es, por ejemplo, bajada de 72 céntimos de euro como en almendras como la Maracona. Sin embargo, otras variedades, eso en Murcia, como la almendra Garrigas, repitió precio, y la Ramillete subió 2 céntimos. Las cotizaciones, que hasta ahora ya habían ido bajando semana a semana, han oscilado entre 4,25 de la Comuna y 6,55 euros por kilo de grano en cáscara de la Maracona. En la lonja de Albacete se registraron bajadas generalizadas de entre 5 y 30 céntimos de euro. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Vamos a irnos a Bruselas, pero antes suena la sintonía del Volare. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea celebrarán el lunes y el martes en Tallin, la capital de Estonia, su reunión informal de este semestre. En la agenda, la reforma de la PAC.
Los ministros debatirán en concreto los instrumentos de gestión de los riesgos que podrían contemplarse en la futura política agraria común. Entre otras cosas, la presidencia estonia planteará posibles cambios en la reserva de crisis, cuyos fondos salen de aplicar cada año un recorte a los pagos directos y que se devuelve a los beneficiarios si no se utiliza. Estonia considera que sería más eficaz para hacer frente a situaciones difíciles si el dinero acumulado en ella no se devolviera cada año y se fuera incrementando. Los ministros abordarán también el escándalo de los huevos contaminados con fipronil.
Cereales, desde ayer 1 de septiembre se ha elevado el arancel de importación en la Unión Europea para el maíz, sorgo y centeno procedente de países terceros.
El derecho de importación vigente desde el 8 de agosto, que era de poco más de 5 euros por tonelada, es ahora de 10,95 euros por tonelada. El arancel se calcula por medio de un mecanismo automático teniendo en cuenta la diferencia entre un precio europeo de referencia y el precio del maíz en Estados Unidos, que según ha señalado Bruselas, ha seguido bajando en los últimos días.
Ojo a la siguiente noticia: la renovación de la autorización para comercializar el glifosato en la Unión Europea está en el aire porque Francia ha dicho que va a votar en contra.
La Comisión Europea ha propuesto renovar esta sustancia por un periodo de 10 años y la votación de los Estados miembros tendrá lugar a principios de octubre. Bruselas ha dicho que no tiene intención de proceder a la renovación si no hay una mayoría cualificada de países a favor. Esa mayoría va a ser difícil de conseguir porque el ministro francés de Transición Ecológica ha afirmado esta semana que Francia votará en contra y lo más previsible es que Alemania se abstenga. En esas circunstancias, la posibilidad de que el proyecto salga adelante son bajas. La autorización actual del glifosato expira a finales de este año.
Para morir. 9:41 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular. Hemos estado en Bruselas, un curso de política agraria comunitaria que se presenta complicado con la comunicación de la Comisión Europea sobre la reforma de la PAC en los próximos meses. Y ojo también a los acuerdos de carácter comercial, especialmente al que se está negociando con Mercosur, porque nos puede dar una sorpresa antes de que acabe este año. Y es muy importante y tiene muchas repercusiones para el sector agroalimentario. Cambiamos de asunto ahora, noticias ganaderas.
Tengo una vaca lechera.
El precio medio ponderado de la leche de vaca se estabilizó el pasado mes de julio en España, según los datos del Fondo Español de Garantía Agraria. Más datos, María.
La cotización se mantuvo en los 0,31 euros por litro, de modo que se frenan las caídas de meses anteriores. Respecto a las entregas, según el FEGA, se ha producido un incremento cercano al 3% en ese mes con respecto a julio de 2016. Finalmente, el número de ganaderos continuó disminuyendo.
La organización agraria COAG ha mostrado su preocupación por los daños que está provocando el ácaro varroa en las colmenas.
Según la organización, el ácaro parasita a las abejas durante todo su ciclo de desarrollo y produce efectos devastadores en las colonias y está acabando con miles de colmenas en todo el país.
Y hablamos también de que la Unión de Campesinos de Castilla y León ha pedido que el lobo deje de ser especie cinegética en el norte del Duero y que el gobierno regional se haga cargo de las primas para cubrir los daños ocasionados por el animal. Y finalmente, de huevos. La presencia de huevos españoles en Corea del Sur es ya una realidad.
En la segunda quincena del mes de agosto se cerraron las primeras operaciones y se realizaron los primeros embarques, según ha confirmado el presidente de la interprofesional de este sector, Improbo, Medín de Vega.
Y de huevos vamos a hablar ahora.
Que cómo canta la gallina, que cómo canta la gallina, que cómo canta la gallina, que cómo canta la gallina.
A lo largo de este mes de agosto nos hemos referido en bastantes ocasiones a la crisis en el sector de los huevos desatada por la utilización de fipronil en algunas granjas de Holanda. Y saludo a don Carlos Busadé, catedrático emérito de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid. Muy buenos días, don Carlos.
Don César, buenos días.
¿Qué deben saber los ganaderos en relación con esta crisis?
Bueno, yo creo que esta crisis debe enseñar a los ganaderos una cuestión que usted y yo hemos comentado muchas veces. El ganadero ha de asegurarse de qué productos utiliza y le utilizan sus proveedores en sus granjas. Mire, el otro día estaba hablando con un avicultor alemán, cliente y amigo de muchos años, y me decía, hombre, es que yo no soy culpable. Dice, no, sí, tú eres culpable de la parte en que no te aseguraste del producto que te estaban utilizando en tu granja. Uh-huh. Y no hay productos milagrosos, don César, no los hay. Por lo tanto, en ese sentido, el avicultor, el ganadero en general, ha de ser muy precavido y ha de asegurarse que todo lo que utiliza y le utiliza en sus granjas está registrado y autorizado en el ámbito de la Unión Europea. Esa sería la primera cuestión a tratar.
Perfecto. La segunda hace referencia a los consumidores. ¿Debemos estar preocupados los consumidores o no?
Ahora voy a contestar y seguro que me cae un montón de palos. En mi opinión, no. No, y por tres razones. Primera, porque la cantidad que ha contaminado el huevo es muy baja, entre 10 y 12 veces menor que la dosis que sería peligrosa.
Eso suponiendo que hubiese llegado el huevo, claro, a la cadena alimentaria.
A eso voy. Segunda cuestión, no ha llegado. No ha llegado porque afortunadamente Es verdad, yo muchas veces he dicho, la Unión Europea mata hormigas a cañonazos, pero en esta ocasión ha reaccionado a una velocidad fantástica en cuanto tiene noticia. Fíjese, en Alemania, por ejemplo, hay unas 300 granjas inmovilizadas en esos momentos. En Holanda igual, en Bélgica. Es decir, no ha llegado incluso esa partida que llegó a España, no ha llegado a la cadena alimentaria. Y tercera cuestión, si hubiera llegado, que no ha llegado, para que el consumidor se sintiera afectado por este producto, tendría que haber consumido tal cantidad de huevos. Nosotros hemos hecho un cálculo realista y tendría que haber consumido en algo así como en 22, 23 días, 12.000 huevos. Y don César, esto es imposible. Por lo tanto, resumiendo, el consumidor, desde el punto de vista técnico, no tiene que estar preocupado por esta cuestión.
Perfecto, pues muchas gracias por estas aclaraciones, don Carlos Busadé, catedrático emérito de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid. Muy buenos
don
días.
César. Gracias y buenos días, don César, a usted, a su equipo y a todos los oyentes. Gracias.
Hasta luego.
Buenos días.
Seguimos hablando ahora de los precios que ha habido en distintas lonjas y mercados, en este caso productos ganaderos, y empezamos por el porcino de capa blanca. En Lérida, recortes en los animales cebados de 0,014 euros. En los animales cebados, repito. En los lechones, cotización 26 euros, repetición de precios. Más datos, Mariluz Álava.
El aumento de la oferta y del peso de los animales cebados han presionado al mercado, obligando a recoger nuevas bajadas en los precios para ganar competitividad, ya que seguimos en niveles altos frente al resto de los mercados europeos, lo que ocasiona una desventaja de cara a la exportación. Alemania continúa semana a semana repitiendo cotización, mientras que el mercado bretón ha sumado una bajada de más de 3 céntimos esta semana. El lechón gana estabilidad y vuelve a repetir.
En lo que respecta al porcino ibérico, subidas de precios para los animales cebados, compienso, tanto en Salamanca como en la lonja de Extremadura. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Este mercado terminará el mes de agosto con un buen nivel en las ventas, tanto nacionales como exteriores, y ante la escasa oferta de animales en el mercado, los precios vuelven a subir en la mayoría de lonjas y mercados nacionales. Las exportaciones de animales vivos también ayudan a reafirmar esta tendencia alcista, principalmente las dirigidas hacia Turquía.
Y pasamos al ovino.
Septiembre se ha iniciado con repeticiones, como se registró ayer en la lonja de Extremadura, pero a lo largo de la semana se registraron subidas en los precios de todas las categorías y pesos en las principales lonjas nacionales. Ahora el mercado se mantiene a la espera de que se reactiven las ventas en la primera quincena del mes.
O sea que durante los últimos días de agosto, durante la primera parte de la semana, subidas de precios, mientras que en la segunda parte de la semana repeticiones, como sucedió ayer en Extremadura, en las cotizaciones entre 2,6 y 4,1 euros, con repetición de precios. Complejo erótico. En el pollo, nuevas bajadas en los precios.
Continúa la tónica de fuertes bajadas en los precios, como es propio de los días finales de agosto, por el desequilibrio entre oferta y demanda en el mercado. Las cotizaciones han oscilado entre 97 céntimos de euro y 1,14 euros por kilo.
Conejo, repuntes en los precios.
Como es tradicional en esta época del año, los precios suben ante la recuperación del consumo y el descenso de la oferta en el mercado. Los precios han situado entre 1,63 y 1,70 euros por kilo vivo.
En huevos, subidas también de las cotizaciones.
Ante la buena demanda intracomunitaria de nuestro producto y la alta demanda de la industria, los precios han registrado subidas de entre 1 y 4 céntimos de euro, con mayor repercusión en los gramajes de menos peso.
Gracias, Mariluz. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
Eurobasket 2017 en COPE. Hasta el 17 de septiembre, la selección española de baloncesto busca su cuarto título europeo.
¡Espectacular, mate!
Se estaban agarrando y ya le agarraban.
Síguelo con el equipo de enviados especiales en tiempo de juego. COPE más, COPE.es, tu móvil y redes sociales.
Nos vamos a tierras de Salamanca. La semana que viene estaremos allí haciendo, emitiendo el programa con motivo de la Feria Salamac 17. Y saludo a don Javier Iglesias, que es el presidente de la Diputación de Salamanca. Don Javier, muy buenos días.
Don César, un placer, buenos días.
¿Cómo se presenta la feria?
Fantástica. La verdad que todo preparado para abrir el telón el próximo 6 de septiembre, el próximo miércoles, para ofrecer al sector primario de Salamanca, de España y del sur de Europa lo mejor que podemos hacer desde una diputación modesta como la de Salamanca.
¿Número de expositores? ¿Qué datos tienen ustedes?
Pues mire, hay incremento en todo tipo de expositores. Hay más de 43.700 metros cuadrados de espacio expositivo, más de 500 expositores, y la exposición de ganado puro, que es una de las más importantes del sur de Europa, la más importante del sur de Europa, va a contar con 1.675 cabezas, de las cuales 1.124 son de vacuno selecto. Por lo tanto, yo creo que lo mejor que puede hacer alguien que se dedica al sector primario es echar un vistazo a Salamanca, venir a Salamanca y compartir con nosotros esta feria de Salamac 2017.
Pues eso haremos nosotros. El próximo sábado comenzaremos nuestra temporada desde la feria de Salamanca. ¿Desde qué lugar de la feria exactamente, don Javier?
Pues estarán ustedes
en el Salón de la Lonja.
En el mismo sitio donde lo hacen todos los años, en el Salón de la Lonja, efectivamente.
Pues a partir de las 8:30, un poco antes, están invitados todos los amigos que quieran acercarse hasta allí, y hablaremos con usted de la feria y también de innovación, don Javier.
Así es, porque si la feria lo que busca es la excelencia, lo que puede encontrar la persona, el ganadero, el agricultor, y la excelencia del sector primario en Salamanca, últimamente también estamos muy empeñados en que el I+D+i tenga hueco a través de la Universidad de Salamanca, con proyectos de investigación que lo que intentamos es dar valor, dar más rentabilidad a las explotaciones. Y hemos iniciado una línea estratégica que yo creo que puede llevar a grandes resultados. Además, este año se incorpora la Caja Rural de Salamanca, a los cuales agradezco su colaboración.
Gracias, don Javier Iglesias. Hasta la semana que viene. Muy buenos días.
Un placer, buenos días.
Y de Salamanca vamos a una provincia cercana, hasta Ávila. Don José Luis Rivas, alcalde de Ávila, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Se están celebrando desde ayer las jornadas medievales, ¿no?
Así es, las 21 jornadas medievales que, como usted ya conoce, pues estamos encantados de poder un año más pues brindar a todos los ciudadanos de Ávila y a todos los ciudadanos que nos quieran visitar de estos tres días maravillosos, pues que nos vayamos a un viaje en el tiempo, al medievo, para que disfruten de nuestra ciudad y de nuestras, bueno, pues de nuestras costumbres del pasado, en este caso.
Primero, si hay un escenario natural, vamos, más acorde imposible, Ávila, ¿no?, para unas jornadas medievales.
Pues sí, yo respeto a todas las localidades y a todas las poblaciones que hacen este tipo de eventos y de mercados y más, pero yo creo que como nuestra ciudad, está casi feo de que yo lo diga como alcalde, pero yo creo que nuestra ciudad es auténticamente una ciudad medieval y que en este caso se convierte mucho más con todos sus adornos, con todos sus atavíos, con toda la gente disfrazada, como digo, una auténtica ciudad medieval durante estos tres días.
Para aquellos que estén pensando en acudir o que ahora mismo, gracias a esta intervención, se les ocurra acercarse hasta Ávila, ¿qué es lo que van a ver hoy allí?
Bueno, pues hoy van a ver muchas cosas. Yo, desde luego, como usted dice, invito a todos los oyentes que nos estén escuchando a visitarnos, pues que desde las 11 de la mañana tendrán actividades desde arqueros, torneos, actividades de cetrería, juegos, concursos, teatros con cuentacuentos, música, declamaciones. A las 12 es el desfile oficial donde desde la corporación a toda la gente que quiere y que se disfraza, pues hacemos un desfile desde el ayuntamiento hasta el Teatro de San Isidro, donde se celebrará un torneo con caballos allí al estilo medieval, y luego pues durante todo el día de hoy y mañana actividades. Son 200 actividades las que hay programadas, con 300 puestos de todo tipo, y como digo, no se van a estar divertidos, no se van a aburrir en absoluto, y van a visitar la ciudad, una ciudad auténticamente, desde luego, estos días medieval.
Pues a pasarlo bien, don José Luis, y que salga todo bien.
Muchísimas gracias, don César, y como digo, reitero la invitación a todos los oyentes que nos estén escuchando. Muchas gracias.
Ahí tienen una cita con Ávila hoy, las jornadas medievales. Lo hemos comentado con don José Luis Rivas, alcalde de Ávila. ¿Algo que nos hayan dicho los oyentes, Eugenia?
Sí, por teléfono nos llamaba don Agustín Vicente desde Montánchez, en Cáceres, para darnos cuenta de dos fuertes tormentas de granizo que han tenido lugar en esta localidad los días 27 y 29 de agosto y que, según nos comentaba, afectaron bastante al olivar, el viñedo, higueras, a infraestructuras y que hay campos anegados.
Mamen.
En Facebook, Mariano Nieto nos saluda desde Alaraz, en Salamanca, donde está un poco nublado, según nos dice. Ana Hernández nos da los buenos días desde Villanueva de Gállego, donde tienen 16 grados. E Íñigo Osuna se encuentra en Écija preparando las tierras para el cambio de cultivo a nueva plantación de olivar súper intensivo. En Twitter, el usuario Gigoso nos saluda desde Fresno de la Vega, en León, donde sigue sacando puerros. Y a través del correo, las últimas comunicaciones son las de María Victoria Sierra, que comenta que en Don Benito tienen 21 grados y que está muy soleado. Y también nos dice que siguen con la campaña del tomate.
Julián Mendieta, muy buenos días, ¿qué tal?
Hola. Buenos días, don César.
Pues bien, ¿y tú?
Pues muy bien, fenomenal. Vamos a despedir el mes
un titular
de agosto con unas noticias buenas, y es que las ventas en maquinaria agrícola, todo en tractores, han sido muy positivas. Y en siembra, que está el sector un poquito preocupado con las máquinas de siembra, parece ser que el plan PIMA está dando sus frutos y este año, desde luego que no pintaba bien, está empezando a ver luz. Y en Castilla y León ha sido donde se ha visto este arranque.
Perfecto, pues muchas gracias. Todo eso en nuestra web www.agropopular.com y también en...
agrotecnica.online o escribiendo, obviamente, a oyentes@agropopular.com.
¿Qué ha sido lo más visto en nuestra web durante la emisión del programa?
En primer lugar, la noticia: la Unión de Extremadura aconseja no vender ni un kilo de uva blanca por debajo de los 35 céntimos de euro. Después, la información: Bruselas eleva los aranceles a la importación de cereales en la Unión Europea. Y en tercer lugar, la noticia: el precio de la almendra común está más bajo que hace 11 años.
Pues ha sido un placer estar con todos ustedes la próxima semana, ya lo hemos dicho antes, en Salamanca, en las instalaciones de la feria, en el Salón de la Lonja. Ahí esperamos que vengan todos los que quieran asistir para ver cómo realizamos el programa en directo, y volverá nuestro concurso. Lo dicho, ha sido un placer, a pasarlo bien, hasta la semana que viene. Saludos de César Lumbreras Luengo, y recuerdo nuestra web www.agropopular.com. Ahí pueden ver todas las noticias actualizadas.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.